Herrera en COPE.
Estar informado.
Melanie Vergés tiene 33 años y es maestra de primaria en un colegio aquí de Madrid. Pero no solo es profesora, también es atleta profesional. Campeona mundial con 15 años, ¿eh? Lo que le permitió empezar a repetir éxitos en la categoría absoluta. Mire, Melanie ha sido noticia estos días por lo siguiente. Entre el 7 y el 17 de julio se celebró en París el campeonato del mundo clasificatorio para las Paralimpiadas. Y solo los tres primeros puestos aseguran una plaza. Melanie quedó cuarta, por detrás de Valentina Petrillo. La polémica reside en lo siguiente. Valentina es una atleta trans, italiana, que comenzó su transición de hombre a mujer en 2018, ¿no? Claro, se puede imaginar las reacciones, ¿no? Que tardaron un poco en hacerse virales. No hemos invitado aquí Melanie solo por eso, porque ese es un breve apunte en una historia que arranca mucho antes. Melanie Vergés, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alberto?
Buenos días, encantado de tenerte en el programa. Oye, tú eres de Badalona, pero vives ahora en Madrid, ¿no?
Sí, correcto.
Ajá. Oye, y tú naces con albinismo. Bueno, eres albina. Y eso, yo tengo entendido que el albinismo siempre tiene asociado una discapacidad visual desde que tienes uso de razón. ¿Es algo que va evolucionando con el tiempo?
Pues eso es. Como decimos nosotros, va en el pack. O sea, los albinos, además de tener una deficiencia en la melanina cutánea y en el pelo, también la tenemos en los ojos. Entonces, esto nos crea una deficiencia visual provocando pues que tengas poca agudeza visual. Uh-huh. Y bueno, y fotofobia, evidentemente.
Sí, pero la fotofobia es lo mismo que la ceguera, no es lo mismo, ¿no?
No, la fotofobia es que eres muy sensible a la luz.
Ajá. ¿Y qué contratiempos lleva eso en una vida normal? Porque tú siempre, o sea, tú naces así, ¿no? Tú siempre has sido consciente de ello.
Sí, sí, sí. Bueno, ya de bien pequeñita usaba gafas, porque aparte de tener la fotofobia, pues claro, tengo poca agudeza visual. Luego también tengo astigmatismo y hipermetropía. Bueno, entonces ya desde bien pequeña empecé a usar gafas, siempre muy protegida del sol, con gafas, gorra, protector solar. Y bueno, ¿esto cómo se refleja en la vida? Pues, hombre, al final, como no tenemos una agudeza visual buena, pues ves poquito. Digamos que, para ponerte un ejemplo, lo que tú ves en 6 metros, yo lo veo en 1.
Claro.
Más o menos. Claro. Es difícil sí. Compararlo con la web, porque tampoco sé lo que es ver bien, entonces claro. No sabría decirte.
Claro. Oye, tú empiezas, por lo que tengo entendido, a los 8 años en una escuela de la 11. ¿Por qué decides entrar en el atletismo?
Pues porque cuando eres pequeño haces un poco de todo, ¿no? En las extraescolares y claro, como yo en el cole no me permitían hacer extraescolares porque como llevaba gafas era un poco más complicado, pues si se me rompían, pues si me hacía daño, en fin, entonces cogí y utilicé pues los recursos de la 11, que eran los fines de semana y hacíamos natación, hacíamos goalball, hacíamos básquet, hacíamos fútbol. Y creo que lo que más me llamaba la atención era el salto de longitud en atletismo y la verdad que, bueno, no se me daba mal. Y bueno, tiré por ahí.
Y cómo, tengo mucha curiosidad de saber cómo es el salto de longitud para personas que tenéis discapacidad visual.
Bueno, a ver, para las personas ciegas totales, sí. La persona que guía se pone al final del pasillo donde el ciego o ciega se dispone a correr, le va llamando con voces y palmas para que se oriente y no se vaya al cemento. Ajá. Y cuando le dice ya, o bueno, cada uno tiene sus técnicas, cuando dice ya o 1, 2, 3 o lo que sea, pues la persona salta.
Ajá. La arena en la que se salta, que es un... Perdona que te corte, Melanie, pero la arena en la que se salta entiendo que es de las mismas proporciones que para los atletas que no tienen discapacidad visual.
Sí, lo único que cambia con esto es que nosotros saltamos, o sea, nuestro último pie, que es el pie de batida, cuando tú vas a batir para saltar, es una cal que se pinta de 1 metro. La diferencia con los olímpicos o con las personas sin discapacidad es que saltan en una tabla de, ahora mismo, de, no sabría decirte las dimensiones, pero son centímetros de tabla, o sea, poco.
Entonces, la persona que te asiste o que te acompaña o que está al otro lado tiene que ser muy precisa a la hora de guiar al atleta porque, claro, lo que hay fuera de la arena es, hombre, si te das un culazo con eso, duele, entiendo.
Pues mira, no será la primera ni la última vez que ha pasado en el mundo paralímpico que algunos se han roto el coxis por precisamente por caer en el lateral del foso o pues eso, caer en el cemento, es que es brutal. O sea, lo que es la coordinación, lo que es la confianza con la persona que te está llamando, la buena acústica del estadio o de la pista para que tú oigas bien por dónde tienes que ir. Es que es muy, muy preciso, como tú bien dices. Entonces, son muchos factores que hay que tener en cuenta y no es nada fácil, ¿eh? Ojo, o sea, yo... Si lo tengo que hacer con los ojos tapados, claro. Madre mía.
¿Y por qué cambiaste de especialidad?
Bueno, no sé, yo creo que llegó un punto en mi vida que como que de aquello que te estancas, que ni vas ni para atrás ni para adelante. Siempre saltas lo mismo o incluso menos, como que iba para atrás. Y dije, pues mira, yo tengo dos opciones, o me voy del atletismo, me despido de aquí ya, o hago otra cosa. Y esto fue, siempre se lo recordaré a la que era mi fisio entonces, Begoña, que me dice, pero Melanie, ¿por qué no haces un 400? Y que estaba diciendo, estás loca. Si yo
un 400 no es correr 400 metros, ¿no? Y quien llegue antes, pues gana.
Sí, exactamente. ¿Por qué no te pones a correr? Y yo, bueno, como si el que va a comprar el pan, oye, ¿por qué no vas a comprar un...?
Sí.
Yo digo, estás loca, yo no aguanto eso, aparte es que los entrenamientos son brutales, la prueba es súper exigente. Pues mira, hice uno y la verdad que no se me dio mal y a partir de ahí pues...
Bueno, ¿cómo que no se te dio mal? Es que eres campeona del mundo con 15 años. ¿Tú en ese momento veías el atletismo como hobby o ya te lo planteabas como una parte muy importante de tu vida?
Pues todavía yo con 15 años, yo ingresé en el centro de tecnificación de Barcelona, que es la Blume, que es como el centro de alto rendimiento, pero como más de pequeños, ¿no? Más de todavía que no eres mayor de edad. Y yo cuando fui campeona del mundo, yo todavía no me lo tomaba como algo... Sí que entrenaba, por supuesto, porque no puedes ir allí sin entrenar, pero bueno, era como una parte más divertida, más con la que yo recuerdo con mucho cariño, la verdad, esa etapa, hasta que ya pues entré en Joaquín Blume y ya pues se volvió todo un poco más serio, por así decirlo.
Primer torneo europeo de categoría absoluta en Italia, ganas. ¿Cómo fue ese día?
Pues esto fue en 2016 que gané por primera vez el europeo y es que no te puedo hablar de la sensación tan inmensa que yo sentí en ese momento porque además es que gané, como se dice, en los cuadros, o sea, faltaba un metro y gané en el 399, ahí pasé a la
pregunta, Melanie, porque ahora voy a pedir que me expliques cómo funciona vuestra modalidad, ¿no? Y cómo es esa asistencia en la carrera, pero claro, esto que me dices tú que ganaste en el último metro, ¿tú eres consciente porque la persona que está a tu lado te lo dice o porque al final de la carrera pasan, no lo sé, un minuto, ciertos segundos y te dicen que has ganado?
Bueno, lo normal es que el que llevas como, la persona que llevas como guía ya te lo diga, oye, que has ganado. Pero cuando a lo mejor son tan ajustadas las posiciones, a lo mejor hasta que no sale en la pantalla no lo sabes. Pero normalmente el guía ya te lo dice, has ganado, has quedado segunda. Y es, bueno, la referencia que tengo yo.
Oye, y ahí te decía, ¿no? Que en tu modalidad, si yo no me equivoco, hay tres categorías en función al grado de discapacidad visual. ¿Cómo funcionan?
Bien, pues tenemos los T11, que son ciegos, ciegas totales, que no ven nada absolutamente. Estos sí precisan de un guía para todo. Luego está la categoría que soy yo, T12, que es que tienes algo de resto de visión y puedes o no llevar guía, dependiendo de si para ti es mejor o peor o en función un poco de tu visión o de lo que a ti te sienta más seguro.
Y luego está el T13... Sí, dime el T13. Sí.
T13 es que ven un poquito más que los T12 y con la peculiaridad de que ellos no van a llevar guía nunca. O sea, quiero decir, bueno, nunca, no lo sé en un futuro, pero en principio no llevan guía, no llevan acompañante.
¿Y tú, pudiendo elegir, has corrido con y sin guía y has preferido hacerlo con guía? Porque tú lo haces con guía, ¿verdad?
Sí, eso es. Sí, yo en mis inicios de la prueba de 400 metros, yo lo hacía sin guía. Y hasta que mi entrenador y demás dijeron, Melanie, tienes que ponerte un guía porque, claro, es que al final el tema de la luz y todo esto es que me repercute mucho en la carrera. Luz, sombras, cosas así. Entonces, para mí es mucho más, corro más segura con un guía.
Melanie, te tengo que preguntar por la polémica. Porque son... Vale. 0,08 las que te han separado de esa plaza en los próximos Juegos Paralímpicos que va a ocupar Valentina Petrillo, sí, atleta trans, que tiene, yo he intentado, y con este tipo de asuntos intento ser muy cuidadoso y respetuoso con todo el mundo, ¿no? Pues, pero claro, Valentina tiene una fisiología, una estructura física más masculina que femenina. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿cuándo os enteráis las atletas que vais a competir en esta carrera que lo haríais también contra Valentina?
Bueno, cuando tú te inscribes en tus federaciones, tu comité te inscribe en el campeonato, bueno, hacen el recuento de las personas y el día de antes de que tú vayas a correr sale la lista de participantes que van a estar en tu prueba, y entre ellas pues se encontraba Valentina.
¿Y cómo reaccionasteis?
Bueno, a ver, yo bien, porque en mayo hicimos un meeting, bueno, un campeonato ahí en Italia, y bueno, en ese campeonato yo la gané, y bueno, por más de 8 milésimas, o sea, pero entonces claro, yo en principio pues bueno, tenía un pensamiento de, bueno, pues supongo que si la he podido ganar hace un mes, entiendo que podré ganarla ahora también. Entonces, bueno, pero al final, claro, es que todas somos rivales y ahí en un campeonato del mundo la gente viene muy fuerte. Entonces, bueno, no sé, tampoco...
Yo tengo entendido, Melanie, que el World Athletics, el órgano de gobierno del atletismo a nivel mundial, había limitado la participación de mujeres trans a aquellas que hubiesen pasado la etapa de pubertad como hombres. Es decir, si tú a partir de los 12 años seguías siendo un hombre, yo tenía entendido que no podías participar en una carrera femenina. Y Valentina transicionó con 45 años, ahora tiene 49. ¿Existe una regulación o no?
Es que esa es el gran debate que tenemos al final. Tú me hablas del World Athletic, ¿vale? Sí. Y lo que pasa es que nosotros pertenecemos al World Para-Athletic, que es que se encarga de los Paralímpicos. Claro. Entonces, esto lo que pasa es que está en controversia, porque unos te dicen que no se permite y, en cambio, en Paralímpicos te dicen que sí se permite. Entonces, al final ella pues se ha aprovechado, evidentemente, del organismo que le deje correr.
Claro.
Y ya está, pero esto es, claro...
Y debería haber una, y bueno, no eres tú la única que ha hablado sobre esto, a ti porque te ha tocado en primera persona, ¿no? Pero ha habido muchas atletas, sí, compañeras tuyas, tanto paralímpicas como como atletas, que han levantado un poco la voz y han dicho, oye, es que es injusto. ¿Tú crees que debería haber una categoría exclusiva para atletas trans?
Pues, a ver, aunque suene un poco descabellado, pueda parecer un poco, no sé, loco el tema, yo creo que sí que debería haber una categoría, sobre todo para proteger la categoría femenina, que al final nos ha costado muchos años poder entrar.
Pero es que no entiendo por qué dices que puede ser descabellado. No me lo parece tanto si en el caso de, por ejemplo, Valentina, claro, es que Valentina transicionó con 45 años, no es lo mismo a un atleta trans que ha transicionado antes de los 12, ¿no?
Claro, a ver, te digo descabellado porque, claro, no es tan fácil como decir, venga, vamos a poner una categoría para la gente transgénero. Es que se tienen que reunir expertos en deportivos y en ciencia para que se pueda catalogar bien, que no repercuta, o sea, no... para que ellas tengan su propia categoría y no nos perjudiquemos los unos con los otros y ni entre ellos mismos, porque claro, no es lo mismo una persona que transiciona a mujer que transiciona a hombre. Entonces, claro, no sé si te tendría que hacer una categoría, dos categorías, es que no sabría decirte, pero sí, algo se tiene que hacer porque tampoco es no es lo justo que compitamos juntas.
Claro.
Entonces, sí, habría que hacer algo así, sí.
Oye, ¿y del atletismo atletismo paralímpico se puede vivir?
Bueno, para vivir tienes que quedar estar entre los tres primeros del mundo y no es nada fácil, o sea que no sé, los sueldos no son, sí, a partir del cuarto puesto no son muy allá.
Claro, y te lo digo porque tú eres profesora. ¿Desde cuándo eres profesora?
Pues desde 2019-20, por ahí, sí.
¿Y cuánto tiempo
tampoco
tienes
hace tanto.
¿Cuánto tiempo tienes que dedicarle a una carrera como la del 17 entrenando?
¿Carrera de deportiva, dices?
Sí, claro, es decir, que tú pues, no. tendrás un horario como profesora y luego tendrás que adaptarlo a tus entrenamientos, claro.
Uf, pues mira, nosotros entrenamos entre 2 y 4 horas dependiendo de la etapa del año en el que estamos. Normalmente al principio de temporada, que necesitan más volumen, pues son 4 horas tranquilamente entre gimnasio y pista. Claro, súmale que vienes de estar, pues eso, otras tantas horas trabajando de pie,
claro.
Muy cansada. Y bueno, al final pues sales a las 7 de casa y llegas a las 9 o a las 8 o 9.
¿Y por qué te atrajo tanto lo de ser profesora?
Bueno, yo tengo claro una cosa y es que a mí me gusta mucho compartir mis vivencias, mis valores, y creo que una de las cosas más bonitas de la profesión es eso, ¿no? El transmitir. Y me gusta mucho poder hablarles de mis vivencias, de mis, pues como te decía, redundando un poco en esto de los valores, sí. Decir, pues enseñarles un vídeo de oye, mira cómo hacemos, que conozcan también el mundo paralímpico, que jolín, no todo el mundo pues lo conoce, entonces, o has escuchado hablar de él. Y no sé, me gusta mucho poder transmitirles esas cosas a los niños y que se sorprendan y que te pregunten. Y
¿cuántos años tienen los niños a los que les das clase?
Pues mira, este año, porque como todavía no me he sacado la plaza, pues estoy interina, me ha tocado de 9 añitos, de cuarto de primaria, y es que son un amor, son encantadores.
Es que yo no sé si son peores cuando van creciendo o antes.
Bueno, tienes de todo, pero yo sí que tenía claro que yo a los que están en la ESO no me gustaba, no iba a poder ser yo, porque están en pleno adolescencia y a mí eso, no sé si sabría llevarlo.
Melanie, nosotros ahora a partir de las 11:30 todos los viernes dedicamos un rato a la música y a poner canciones.
¿Sí?
Cada uno va poniendo una, tal y cual, vamos llamando a amigos. Se llama Radio Carlitos. ¿Tú por qué eliges Lady Madrid de Pereza?
Pues mira, porque me recuerda mucho a cuando vine a Madrid con 21 años.
Melanie, que tengas mucha suerte en el futuro. Este micrófono es tuyo para cuando quieras y nada, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Paulina, ha sido un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad y espero que nos podamos ver en otra entrevista con una medalla, si puede ser.
Claro que sí, Melanie, estaré encantado. Un beso fuerte.